Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenos días, es un miércoles lluvioso. Es un miércoles en el cual hay que tener mucho cuidado, por favor, para desplazarse de un lugar a otro, mucho cuidado, ya que está lloviendo y es tiempo de tener cuidado, por favor. Bueno, vamos a iniciar con los titulares para hoy miércoles, miércoles 21 de septiembre del año 2022, y pide apoyo a los países y respeto a la soberanía. Yamatei culpa a la ONU y a los países industrializados por la catástrofe del cambio climático. El presidente guatemalteco Alejandro Yamatei ofreció ayer en su segundo discurso frente a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas ONU, durante el cual resaltó acciones de su gobierno, reclamó a los países industrializados por la falta de apoyo y al mismo tiempo pidió respeto a la soberanía. La soberanía es fundamental, no importa lo grande o pequeño de los países, las relaciones deben estar basadas en el trato respetuoso y ningún país, organización o entidad multilateral puede o debe intervenir en asuntos de otros países, remarcó Yamatei en su intervención. Añadió que la ONU tiene la tarea de evitar una tercera confrontación de grandes proporciones en el mundo, pero no podrá resolver los problemas si no existe el compromiso de respetar el derecho internacional, resolver nuestras diferencias con base al diálogo y negociación, respetando la soberanía de cada Estado. Como lo hizo en su discurso del año pasado, el gobernante manifestó la necesidad urgente de hacer cambios profundos de nuevo para asegurar el respeto a la soberanía de integridad territorial. El jefe de Estado aprovechó el podio del organismo internacional para lanzar un fuerte reclamo a las naciones industrializadas por los efectos del cambio climático que padecen los países pobres. Señaló que este fenómeno hace más evidente y peligroso los efectos que ha causado pérdidas al país por más de 6,000 millones desde 1998. Seguimos recuperándonos de los desastres naturales de años anteriores sin que el mundo industrializado, que es el auténtico responsable de esta catástrofe, responda con soluciones a los que ellos han ocasionado, expuso el gobernante guatemalteco. Aseguró que su gobierno mantiene la lucha contra el narcotráfico, pero instó a los países consumidores, que son los que más lavan dinero, a atacar finanzas de estas estructuras criminales, porque de lo contrario el futuro de nuestros países seguirá amenazado. Yamatei también se refirió a Ucrania y Taiwán. Dijo que el conflicto en el país europeo debe terminar respecto al de la isla, llamó a que sea reconocida como país y aceptada como tal en la ONU, lo cual no ha sido posible porque uno de los países miembros del Consejo de Seguridad en referencia a China se opone. Recalcó que se han detenido avances en caravanas migrantes provenientes del sur con respecto a los derechos humanos. Al referirse al diferendo territorial con Belice, manifestó que espera tener una relación privilegiada con ese país por medio del diálogo. El internacionalista y profesor universitario Roberto Wagner afirmó que hablar de apoyo internacional es a la vez el respeto a la soberanía es contradictorio. No puedo venir yo y decir, ustedes países contaminan y no ayudan. No está mal que lo diga, pero no puedo señalar a todos y luego decir que lo más importante es respetar la soberanía nacional. Conceptualmente eso se contradice, expuso. Para Wagner, Yamatei insiste en defender la soberanía de las naciones porque no quiere que ningún país, principalmente Estados Unidos, señale de corrupción a funcionarios de su gobierno, a alguien cercano a él que busque un cargo de elección el próximo año. Considera que precisamente para alcanzar ese fin, el gobierno de Guatemala ha expuesto su apoyo irrestricto a Ucrania y a Taiwán. E incluso en el discurso de ayer el presidente habló de respetar la soberanía de Israel, otro gran aliado de Estados Unidos. No obstante, recordó el analista, la política exterior no funciona como la interna, en la que el oficialismo y oposición pueden pactar apoyo mutuo, por lo que el gobierno debe analizar hasta qué punto estas acciones pueden evitar un pronunciamiento del Departamento de Estado o de otra agencia de gobierno de Estados Unidos. El catedrático universitario remarcó que a Yamatei se le notó muy nervioso, lo cual lo llevó a cometer varios errores de forma, como llamar a Naciones Unidas Organización de Estados Unidos 2 veces. Sin embargo, destacó el posicionamiento valiente del mandatario guatemalteco sobre Taiwán e Israel, naciones muy amigas del país. Aún así, lamentó que Yamatei no haya abordado la necesidad de integrar la región precisamente por los efectos del cambio climático que golpea a todos los países de Centroamérica, y solo se haya referido a esta zona para citar que se han detenido los flujos migratorios. Wagner consideró que por la cercanía, Yamatei debió referirse a la forma diplomática, de forma diplomática, a la crisis política que se vive en Nicaragua, tal vez no con un lenguaje rudo o confrontativo, pero sí a manera de llamado al diálogo. No nos podemos llenar la boca de condenar lo que pasa en Ucrania y quedarnos callados con lo que está pasando en Nicaragua, indicó. Demanda reformas a la ONU. En el 2020, el ex canciller Pedro Brolo, quien se dirigió a la Asamblea de las Naciones Unidas de forma virtual porque se atravesaba por una etapa delicada de la pandemia, con toques de queda en Guatemala y sin vacunas en el mundo. En su discurso de los 16 minutos, Brolo resaltó la respuesta del gobierno de Guatemala para minimizar el impacto económico de la pandemia a través de la creación de programas sociales emergentes como el bono familia o la protección o el de protección laboral. Aseguró que en tiempo récord se habían remozado los hospitales y se habían habilitado 5 más para la atención de pandemia, no sin antes asegurar que había recibido un sistema de salud con décadas de rezago. El ex canciller llamó a la Asamblea General a desarrollar una reingeniería del sistema de Naciones Unidas y expuso que este proceso era una asignatura pendiente. Además, resaltó el combate del gobierno a la desnutrición con el lanzamiento de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. También se refirió al problema de la migración y aseguró que el país tomaba acciones para respetar los derechos humanos de los migrantes por ser un país de origen, tránsito, destino y retorno. Reclamo a las potencias en 2021. El año pasado, en su primer discurso frente a la Asamblea de la ONU, el presidente Alejandro Yamatei hizo un llamado para revitalizar la ONU, proceso que volvió a calificar como una asignatura pendiente. El mandatario guatemalteco reclamó de forma enérgica el derecho a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos que tienen las pequeñas naciones, como Guatemala, y rechazó que las grandes potencias ofrezcan apoyo y cooperación, pero a cambio de comprometer esos principios o de prometer interferir en asuntos internos. Más reclamos. Yamatei también habló de la crisis migratoria que atravesaba y que aún afronta el continente, y reclamó por los mensajes inapropiados y contradictorios que se generan desde el más alto nivel de los gobiernos, sin especificar alguno, que aprovechen bandas de tráfico de personas para engañar a los pueblos. De igual forma, enumeró los logros de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico y aseguró que se habían desmantelado varias bandas y debilitado a otros, aunque lamentó que estos éxitos no son valorados por los países consumidores de drogas, que son los mayores responsables de este mal. Así que pide apoyo a los países y respeto a la soberanía, y Yamatei culpa a la ONU de los países industrializados por la catástrofe del cambio climático. Los líderes latinoamericanos proponen más democracias contra las crisis globales. La defensa de la democracia, la lucha antidrogas, la corrupción, los presos políticos en Nicaragua formaron parte de algunos temas tratados por los gobernantes. Más democracia como antídoto contra las múltiples crisis que aquejan a la humanidad, esa fue la receta que propusieron la mayoría de los líderes latinoamericanos que intervinieron ayer en la Asamblea General de Naciones Unidas, entre ellos los presidentes Gabriel Boric de Chile, Gustavo Petro de Colombia, Alberto Fernández de Argentina y Luis Arce de Bolivia, quienes intervinieron en la sesión inaugural de ayer junto con Nayib Bukele de El Salvador y Jair Bolsonaro de Brasil. Gabriel Boric, el mandatario más joven de la historia chilena, fue uno de los que más énfasis puso en la idea de una América Latina más cohesionada y donde haya más democracia para enfrentar los problemas que quejan a sociedades, se incentive la participación y se respete a quien piense distinto. Me rebelo contra el abismo que algunos pretenden cavar ante la legítima diversidad de opiniones. Desde Chile declaramos nuestra voluntad de constructores de puntos ante estas brechas que nos impide encontrarnos como sociedades diversas, señaló este ex líder estudiantil. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien, al igual que Boric, se dirigió por primera vez a la Asamblea General de la ONU, pidió acabar con la irracional guerra contra las drogas, que según dijo está destruyendo la selva amazónica y haciendo un enorme daño a su país. En esta línea crítica, con el enfoque clásico de la lucha antidrogas, el presidente de Bolivia, Luis Arce, cuestionó la unilateralidad de algunos países que incluyen al suyo entre los principales productores y traficantes de drogas ilícitas, con alusión a un memorando sobre este problema publicado la semana pasada por la Casa Blanca. Es por ello que propuso cambiar el enfoque en el abordaje de la lucha contra el narcotráfico. Como presidente de Brasil y siguiendo la tradición de la ONU, Jair Bolsonaro fue el primero de los jefes de Estado en intervenir y lo hizo denunciando la corrupción sistemática. En un velado ataque, exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, su principal competidor en los comicios del próximo 2 de octubre y a quien las encuestas dan por ganador, el presidente de Brasil, quien es su firme defensor de los valores conservadores asociados al cristianismo, proclamó que su país abre las puertas para acoger a sacerdotes y monjas perseguidos en Nicaragua. En nombre de Argentina, su presidente Alberto Fernández llamó a recuperar el imperio de la paz y, en alusión a la guerra a Ucrania, proclamó que es imperioso que pasen todas las hostilidades desatadas. Que cesen todas las hostilidades desatadas. En su intervención, el presidente de Salvador, Nayib Bukele, criticó el formato de la Asamblea General de Naciones Unidas. Está obsoleto, aunque no hizo referencia a su anuncio que buscará en 2024 la reelección inmediata. Dijo que su país tiene el derecho de continuar camino del desarrollo y remarcó la libertad. Es algo por lo que aún luchan en El Salvador. Sin hacer referencia a un país en concreto, Bukele dijo: los poderosos no pueden venir a mandar en nuestra casa. En su turno, la mandataria de Honduras, Xiomara Castro, manifestó: las naciones pobres del mundo ya no soportamos más golpes de Estado. Castro se refería así al que sufrió su país el 28 de junio del 2009, cuando su esposo Manuel Zelaya estaba en el poder. Estos son los mensajes de los presidentes latinoamericanos ayer en la sesión general de Naciones Unidas. El presidente de Chile, Gabriel Boric, en su intervención en la Asamblea afirmó que los problemas que quejan las distintas sociedades se solucionan con más democracia y no con menos. Boric llamó a realizar las acciones que sean necesarias y no solo declaraciones y poner fin al abuso de los poderosos en cualquier parte del mundo, seguir trabajando por contribuir a la liberación de los presos políticos en Nicaragua. Eso lo dijo Boric. Me sorprende que los centroamericanos no hayan enfatizado, sobre todo Yamatei, no haya enfatizado el cambio que se tiene en Nicaragua con todos los presos políticos y la libertad de expresión. Pero bueno, esto es lo que dijo Yamatei ayer en su discurso de Naciones Unidas.
Otro de los grandes titulares para este día que nuestro diario presenta es 544 carreteras. Escuche usted bien, apúntelo, 544 carreteras dañadas en la fotografía en portada. Caminos colapsan por lluvias, entre ellos 10 destruidos, varias comunidades quedan incomunicadas. Platicando de eso, hoy precisamente alrededor de hace una hora se confirma que está Santo Domingo Xenacoj, está completamente incomunicado. La vía de acceso se hizo pedazos, no hay forma de accesarla. Y para quienes algunas veces consideran salir, por ejemplo, desde la parte de San Juan Zacatepeque, San Pedro Zacatepeque, y salir allá por Santiago, también hay unos árboles derribados, situación por la cual no se puede accesar a la ruta interamericana. También para este día nos recuerda nuestro diario los puntos que son bloqueados hoy. Les quiero decir que alrededor de las 4 de la madrugada con 15 minutos llegaron los buses procedentes desde, en este caso sería desde el oriente del país, para la marcha que se espera este día. Es bien interesante, Estuardo, porque entre otras cosas, los señores de Codeca exigen la renuncia del presidente de la República. A alguien se les olvidó decirles, pero mire, él no está aquí en Guatemala, él está en Nueva York, en los Estados Unidos. De repente había que esperar que él viniera aquí a Guatemala y decírselo aquí, ¿verdad? Razón por la cual resulta ser, muchísimas gracias, Amarito, resulta ser que son infructuosas las medidas de presión. Yo mismo hoy soy uno de las víctimas, se hace la víctima de Codeca, ya que desde muy temprano, en horas de la madrugada, están allí. Así que para este día, le recuerdo yo, se espera que estos señores, que recuerde usted que es una banda delincuencial organizada, muy bien organizada. Para hoy se espera la concentración en la Plaza del Obelisco, es decir, para todas las personas que vienen de sectores que entroncan desde el Trébol, la Bolívar y que agarran Pamplona, Boulevard Liberación, Obelisco. Va a estar tapado también para quienes accesan a la zona 13, 14, vienen de la 15, 9 y 10. También les recuerdo que ese es el punto de llegada de ellos, pero a partir de ese lugar empiezan a caminar, se van a ir en una marcha hasta primero el Congreso de la República y después a la Casa Presidencial. Les recuerdo, señores de Codeca, solo por decirles, el presidente no está en Guatemala, en la República. La recomendación es usar el Boulevard Vista Hermosa, el carril auxiliar de la Avenida Reforma, diagonal 6 de la zona 10, 15 avenida, zona 13, a séptima avenida de la zona número 9. Luego, la ruta que desde el Atlántico saldrá es en la colonia Atlántida, ya están allá. Pueden transitar por el puente Mariscal Zavala y la colonia La Barreda para dirigirse a la calzada La Paz. La concentración en el periférico y puente de la zona 11, esta del periférico, Estuardo, esta va a ser pedazos el tránsito vehicular para hoy. Prefiera usted tomar mejor la calzada San Juan o la Roosevelt hacia el área del Trébol y la Plaza de Mariachi. Si ya regularmente se congestiona ahí, imagínese hoy con estos ingratos de Codeca. Y desde el Trébol por la Avenida Bolívar se sugiere dirigirse, que usted tiene que pasar mejor por la Plaza Mariachis, la Avenida Petapa, Boulevard Liberación y Avenida Don Bosco para no encontrarse a esta banda delincuencial denominada Codeca en ese sector. También Codeca no será el único grupo que se manifestará, pues Amílcar Montejo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito de la Municipalidad de Guatemala, informó que hoy, otra vez, los militares retirados en condición de jubilados quieren que les sigamos pagando un bono adicional a todo lo que ya se les paga por haber servido en el ejército de Guatemala. Ayer salieron, hoy saldrán otra vez. Yo realmente no sé qué va a pasar porque resulta que ellos también van a aglutinarse en la Plaza del Obelisco. En el caso que se asume que ambos vienen, yo no sé si vienen en el mismo bus, ¿verdad? Vienen en la misma Orellana, en la misma camioneta, pero ya en el obelisco se dividen en grupos. Así que para hoy va a ser un día con complicaciones. Los manifestantes se estarían reuniendo en los puntos antes mencionados. La nota dice que desde las 5, yo les puedo decir que desde las 4 de la mañana ya llegaron los señores de Codeca. Por lo que les recomendamos precaución. ¿Qué pide Codeca? Codeca, en la última oportunidad que compartimos el listado de solicitudes, son 19 solicitudes las que piden. Desde la renuncia del presidente, que les recuerdo, el presidente no está aquí en el territorio nacional, hasta la nacionalización de la energía eléctrica. ¿Qué piden los veteranos militares, a quienes sí les estamos pagando, pero quieren algo más? Pues ellos lo que están pidiendo es la aprobación de la iniciativa de ley 5664 para que se les pague alrededor de 120 mil quetzales durante los próximos 4 años. Solo eso es lo que quieren mis gordos, imagínense. Eso es lo que piden. Unos que renuncie el presidente, que no está en el territorio nacional, como el que le salió mal el cálculo a los señores de Codeca. Pero lo que sí sé es que estos grupos lo que promueven es la inestabilidad, la zozobra y el terrorismo. Así es. O sea que va a ser un día complicado por demás, Estuardo.
Sí, no solo va a ser complicado, sino que además va a estar lloviendo.
Bueno, sí, también las condiciones para este día pues no han cambiado. Le quiero decir que el sol ya salió. Por eso es que usted ve que aunque está lloviendo, está bastante claro. El sol ya salió. Pero las condiciones que se esperan para este día es que será un día con una temperatura ambiente de 18 grados centígrados. La sensación térmica aquí en el valle de la ciudad capital, en el Valle Verde. Pero estará así, con este chipi chipi, estará lloviendo. Bueno, de hecho ha estado lloviendo desde horas de la madrugada. Y seguiremos con más. No habrá pues más que esta situación caótico, dos marchas programadas para hoy, que ya se están reuniendo en esos puntos, y además la intermitencia de la lluvia.
Sí, más información, rechazan apelación de UCN y partidos políticos seguirá cancelado. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad rechazaron la apelación solicitada por el partido político Unión del Cambio Nacional UCN, con la que buscaba que se les otorgara amparo provisional y se suspendiera la resolución del Tribunal Supremo Electoral que canceló a esa agrupación política por financiamiento irregular. La impugnación que planteó ese partido iba dirigida contra la Corte Suprema de Justicia, que no les otorgó un amparo provisional. La UCN solicitaba que al aceptar la apelación se les concediera el amparo y se suspendiera la decisión del ente electoral. El interponente de recurso legal fue Jorge Enrique Pasarelli Urrutia, quien aparece como secretario general de UCN. La autoridad cuestionada, Corte Suprema de Justicia, avala la ilegalidad cometida por la Dirección General de Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral al determinar la cancelación del partido político, menciona Pasarelli en la impugnación. Añade que la resolución emitida por el Tribunal Supremo Electoral, que deja firme la decisión de cancelar la personalidad jurídica de esa agrupación política, no tiene ningún sustento legal, toda vez que se aplicaron normas de manera errónea, indicó. Ante lo anterior, la CC resolvió que en este caso no concurren las circunstancias que ameritan el otorgamiento de la protección interina ni se dan los supuestos regulados en el artículo 28 y Biden. Al haberse rechazado la impugnación de ese partido, se mantiene vigente la decisión del Tribunal Supremo Electoral que canceló esa agrupación política por supuestas irregularidades en su financiamiento de campaña. El 19 de enero de este año, el Tribunal Supremo Electoral canceló a la organización creada por el expresidenciable Mario Estrada, condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Ese partido fue cancelado por no justificar los gastos de financiamiento entre los años 2014 y 2015. Uno de los hallazgos identificados en las auditorías de la UCN señalan que dicha organización no reportó el gasto de 15 millones utilizados para la capacitación de fiscales de mesas durante las elecciones generales 2015. El proceso para cancelar a esa agrupación política se había ido retrasando en el Tribunal Supremo Electoral debido a que ese tribunal inicialmente resolvió en enero del 2021 la cancelación de UCN, pero los magistrados del Tribunal Supremo Electoral resolvieron una aclaración 11 meses después. Condenado en Estados Unidos. El 11 de febrero del 2020, la Corte del Distrito Sur de Nueva York emitió una condena de 15 años contra Mario Estrada vinculado a negociaciones con un supuesto grupo de narcotraficantes que le darían financiamiento a UCN. O sea que la CC resolvió negar el recurso planteado por la agrupación política en contra de la Corte Suprema de Justicia, que tampoco les concedió el amparo. Uh-huh. Y entonces UCN sigue, ya no es, pues, tenían la esperanza que la CC les dijera que sí, que sí revocaba el amparo en contra de la Corte Suprema de Justicia, pero resultó que no.
Sí, esto, Estuardo, como lo platicamos en su momento, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica calificó a este partido, conocido por sus siglas como UCN, como un narcopartido. Es decir, una organización dedicada al trasiego, al tráfico, posesión, consumo, distribución de cocaína, heroína y todo tipo de ilícitos y estupefacientes que opera aquí en Guatemala y se llama UCN. Se abre un proceso que no tiene nada que ver con esta actividad narcótica. Sin embargo, varias veces ha sido suspendido su trámite en el Tribunal Supremo Electoral. Con base en esa suspensión, es que en todo este proceso hasta integrantes de la bancada de UCN siguen identificándose como bancada de UCN, no fueron defenestrados del Congreso de la República, y formaron incluso parte de la Junta Directiva del Congreso. Es decir, pudieron mantener esa posición, pues con todos los privilegios y prebendas y ventajas que significa esto. Habrá que ver, porque mira, Estuardo y estimados oyentes y televidentes, lo que puedo decirles es que una cosa es lo que dice el Registro de Ciudadanos, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y los juzgados correspondientes. Pero otra muy distinta en la realidad, los diputados al Congreso de la República siguen operando con el respaldo de la UCN. Es más, la UCN es una de las organizaciones políticas que va viento en popa para presentarse con todo y todo. Y no dudo que Mario Estrada, hijo, llegue a ser diputado al Congreso de la República de nueva cuenta. O sea que yo no le creo al Tribunal Supremo Electoral. Para mí es espurio, ¿verdad? Desde el preciso momento en el que su anterior presidente, alias Triple R, jamás nos demostró que por una certificación pinche llegó a ser el presidente del máximo tribunal, por eso que se llama Supremo, ¿verdad? Algunos, y yo coincido con ellos, que ahora es el tribunal es el Tribunal Supremo Electoral, ahora va a ser el Tribunal Supremo, pero del fraude, porque es lo que yo pienso de eso, ¿verdad? Pero la UCN ahí va a seguir y va para largo. Le va a dar chance a Mario Estrada regresar a Guatemala y lanzarse como candidato. Ahí van a ver, y usted va a votar por él, porque yo lo conozco, yo sé cómo es usted. Quiero avanzar con una información, Estuardo, y estimados oyentes y televidentes. Esta es información de reciente ingreso. En este momento, en zona número 18 y en zona número 21, fiscales especiales contra la extorsión del Ministerio Público, así como la Policía Nacional Civil, están ingresando a 24 viviendas ubicadas entre la zona número 18 y la zona número 21. Se están practicando 24 allanamientos. Es una unidad especial contra los extorsionistas. Esta es una nota en desarrollo a esta hora en la ciudad capital, zona número 21, zona número 18, Ministerio Público, Policía Nacional Civil, 24 allanamientos contra los extorsionistas. Esta es una nota en desarrollo del tuit del momento. Estimados oyentes, para compartirles información en el tuit del momento, ya tenemos la confirmación que en este momento ya se ha reunido una considerable cantidad de presuntos campesinos. Digo presuntos campesinos porque por las fotografías que nos están haciendo el favor de enviarnos ustedes mismos a nuestras cuentas particulares o a través de @libertopolis, veo que hay una buena cantidad de niños que han traído los presuntos campesinos. Han contratado una buena cantidad de camionetas, que ya es cuando uno empieza a preguntarse quién paga todo ese transporte, porque usted una camioneta no crea que nada más va a agarrar una camioneta y ya, no. Lamentablemente hay que recordar que hay intereses muchas veces que están fuera de nuestros objetivos, es decir, están más allá de los 360, hay que verlos a 90 grados, pero ya están una buena cantidad de camionetas que obviamente fueron contratadas, alquiladas, pagadas. Ahí sería bueno, ¿verdad? De repente la SAT nos puede hacer el favor de averiguar quién es el todopoderoso ahí, quién es el señor del dinero para movilizar a estas personas. Y en efecto, ya tenemos esa información de cómo se encuentra en este momento la cantidad de personas que ya están llegando hasta ese punto. Allí precisamente vamos a mandar la información, los videos especialmente, ya ahí los tenemos. Y fíjese también, Estuardo y estimados oyentes y televidentes, también otro de los puntos en los que ya encontramos presencia de personas es en el área del Trébol. Sin embargo, sí quiero compartirles que en el área del Trébol, por lo que veo, trajeron mucho niño, Estuardo. mucho niño y también mucho preadolescente. Por las fotografías que estoy viendo, son jovencitos como de unos 11 a 12 años, y en el otro caso sí son niños como de 9 a 10 años. Y me llena de mucha ternura, y lo tengo que decir así, porque este niñito, que pareciera tener 9 años, hasta se mira contento. No sé si lo trajeron con base en mentiras, en engaños, de repente decirle que iba a desfilar, pero hasta contento se ve muchachito ahí. Creo que no es, primero no es correcto, no es moral, no es justo, no es lo agradable, no es lo bueno, utilizar a niños y a preadolescentes para estas acciones. Me parece vergonzoso, sería uno más a la lista. Ahí debería estar Chaninca, la gente de la Procuraduría General de la Nación, averiguando por qué estas personas hacen esto con estos niños. Me parece incorrecto a todas luces que los estén movilizando. Muchas gracias. Ahí vemos ya cómo nuestro equipo ha tomado un tuit que originalmente ha levantado Prensa Libre de cómo está en este momento. Y si ustedes observan también ahí, es a lo que me refiero, ¿verdad? Los buses. ¿Quién paga los buses? A ver, ¿quién está soltando el billete? Que no vaya a creer usted que, sí, están dando 200, 300 quetzales. No, señores. Esto llega a alcanzar miles de quetzales. ¿Cuánto cuesta? Usted dirá, es que a ver, ¿en cuánto me hace el viaje el bus? Sí, ¿en cuánto le hace el viaje de venir a dejarlo? Pero recuérdense que en este caso contrataron al transporte en sí, ¿verdad? El carro, la camioneta, el ayudante, el brocha, el combustible. No solo para que los traiga, sino que se queda a esperarlos. Se queda a esperarlos y mínimo van a estar hasta tipo 2:30, 3 de la tarde. Todo ese tiempo también se le paga, lo cual significa también su hora de comida, pero el tiempo en el cual el vehículo no va a estar trabajando y es una pérdida para el piloto, tiene que ser muy bien pagado y luego regresarlos a su lugar de origen. Así por cada uno de los buses de las camionetas que trae a estos presuntos campesinos. Bueno, pero obviamente, ¿verdad?, esta organización delincuencial denominada CODECA, todos sabemos pues que con base en el robo, en la extorsión, obtienen el financiamiento y las autoridades pues no hacen nada en contra de ellos. Así es. Pero tenemos más información, Estuardo.
Detenidos modificaban datos del DPI con apoyo de trabajadores de RENAP. En allanamientos realizados ayer en Santa Rosa y Huehuetenango, 6 personas fueron detenidas señaladas de modificar documentos de identidad con el apoyo de trabajadores del Registro Nacional de Personas RENAP. Según el Ministerio de Gobernación, los detenidos modificaban datos del documento personal de identificación DPI para hacerse pasar por menores de edad y así obtener beneficios migratorios en Estados Unidos. Las personas detenidas fueron identificadas como Jennifer Judith Morales Monterroso, de 24 años, Sandra Johanna Medrano de Rodas, de 21, Stephanie Daniela Flores, Florian Flores, de 19, Jonathan Ismael Díaz Alvarado, de 19, Lisbeth Fabiola de León Claros, de 20, y Pablo Esteban Funes Maldonado, a quienes se les indica por los delitos de alteración y supresión de estado civil y abuso de autoridad. Los allanamientos fueron ejecutados en oficinas registrales del RENAP en ambos departamentos. Se decomisaron dispositivos móviles, memorial micro SD, documentos relacionados con citas para solicitud de visas, memorias USB, entre otros objetos. Luego de los allanamientos, el RENAP se pronunció y aseguró que están prestando toda la colaboración necesaria al Ministerio Público, asegurando que, siendo respetuosos de la ley, no se permitirán hechos de corrupción. Los detenidos formaban parte de una estructura que alteraba documentos de identidad. Mira.
No es la primera vez.
No.
Ya en el pasado hemos tenido estas organizaciones delictivas también, que te recordás que lo que hacían es que le daban una nueva identidad a mareros y reos peligrosos en calidad de prófugos. Entonces tomaban a una persona ya fallecida, que estaba en el rango de la edad del cliente, digamos, en este caso, y le daban esa identidad de una persona ya fallecida. Entonces, automáticamente, aunque aquí dijera MS o dijera 18, aparecían ya con otro nombre y con otra identidad. Y así se fueron bastantes prófugos y mareros a otros países con otras identidades. Obviamente, el que esta banda delincuencial allí en el RENAP sea capturada no significa que vaya a finalizar. Yo creo que son varias las bandas que operan ahí dentro del RENAP. También quiero seguir adelantando información. Ya tenemos en este momento también confirmación para todos ustedes que en el área del Trébol siguen estas personas provocando también de una vez, gracias Juan Carlos. Estos congestionamientos, porque obviamente pues ellos se pasan de un lugar a otro y Dios guarde y usted los vaya a tirar, ¿verdad? Ya se amoló con el resarcimiento. Entonces, esto que usted está visualizando en nuestras pantallas es una de las áreas en el Trébol. Este es en el área del Trébol. Me voy a ubicar bien. Es donde se encuentra una de las gasolineras, donde está ahí la Texaco. En esos entronques, ahí hay un grupo ya de personas. No, pero esto me parece que, no, esta es una parte del periférico también. Yo creo que no es el Trébol, creo que también es una parte del periférico. Esa impresión me da. Pero bueno, entonces, fíjense, como ustedes saben, ¿verdad?, que también hay otros medios que se dedican a llevar información. Hay unos medios de izquierda que están levantando información ahí en relación a qué es lo que está sucediendo y le están dando cobertura. Dicen que también hoy sale y se va a unir a Codeca, no sé si a Codeca o a los también presuntos veteranos, ¿verdad? Porque alguien me decía, mira vos, pero la mayor parte de personas del conflicto armado ya no sale, porque son personas que están entre los 70, 75 años de edad y los presuntos señores jubilados son puros de 20 y 30 años. Me pareció interesante. Entre las solicitudes que hoy pide Codeca es la convocatoria a una asamblea nacional para un Estado plurinacional e incluyente. Incluyente se refiere ahora a toda esta este tipo de cuestiones de LGTBI, Q, R, S, T, W, X, Y, Y, Z. Pues se refieren a eso. Aunque este gobierno pues sabe mucho acerca de esa diversidad. Pero fíjate, Estuardo, estimados oyentes y televidentes, dicen que una de las solicitudes que ellos hacen en conjunto con la Coordinadora General de Estudiantes de la Universidad de San Carlos es una educación superior gratuita y autonomía universitaria. Por Dios santo, que alguien les diga que la educación superior en la universidad estatal es gratuita, es gratuita. Y que alguien también les diga que la autonomía universitaria ya fue reconocida. O sea, están pidiendo algo que ya existe y hasta legislado está, sino que lo diga don Walter Mazariegos y casi los 2,000 millones de quetzales que recibe al año a través de la famosa autonomía universitaria, que algunos se la han tomado como una... Es autonomía universitaria, pero no es autosuficiencia económica, que no es lo mismo, ¿verdad? Pero piden algo que ya existe, eso ya está, ya hay eso, ¿verdad? Pero bueno.
Eso te dice mucho del conocimiento que tienen de cómo se llevan las finanzas estatales.
Que no tienen ni la menor idea.
No tienen la menor idea de cómo se llevan las finanzas, sobre todo las finanzas universitarias.
Y esta gente, Estuardo, lo peligroso es que como ya tienen un brazo que ellos le dicen ideológico, pero pues no es nada de eso, que es el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que ya cuenta con un diputado en el Congreso, debemos defenestrarlos completamente, porque imagínense que estas personas lleguen al poder, ¿qué van a hacer con el presupuesto? O sea, no saber que ya hay una asignación que es constitucional, o sea, que ya es por ley, señores de Codeca, eso ya existe. Señores de esta tal Coordinadora General de Estudiantes de la USAC, que no es la AEU, ¿verdad? Esto es otra cosa. No, esta no es la AEU, aparte de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio García de León. Oliverio de León García es al revés, ¿verdad? Eso es otra cosa que nada que ver con esto. Entonces, hay que recordar que ya hay una asignación presupuestaria que es constitucional, o sea que es por ley que todos nosotros los tributarios le damos a la Universidad de San Carlos, a la que a ustedes les encanta, la tricentenaria, la gloriosa. Si no digo la gloriosa, se enojan aquí. Y, por otro lado, ya también ya existe la autonomía universitaria. Eso ya existe, señores de CODECA, señores de esta Coordinadora General de Estudiantes de la Universidad de San Carlos. Eso ya existe, mucha hombre. Pero bueno, siguen ahí reuniéndose en los diversos puntos. Van más de 3 millones de personas afectadas por las lluvias. La temporada de precipitaciones pluviales suma 43 fallecidos en las recientes 48 horas y se reportan 15 incidentes en todo el país. Fíjese que uno de los que más nos está preocupando es el acceso en la ruta a Occidente, especialmente quienes van o que pretendían ir desde San Pedro, San Juan, Zacatepeques, para salir allá a Santo Domingo, Xenacoj. Pues hay un inconveniente, son derrumbes los que tenemos en este sector, lamentablemente. Y a esto también se suma un derrumbe recién en la 25 avenida de la zona 1 de Mixco, pero en la ruta que lleva al Manzanillo, aquella que usted tal vez la conoce, que es la que anda bien, era bien bonita, bien adoquinada. Entonces es lo que tenemos. También en la información más reciente que le quiero avanzar solo ahí para que tenga este dato, según los pseudolíderes de esta agrupación delictiva CODECA, en unos 10 a 15 minutos dicen que empiezan ya a caminar desde los cuatro puntos que han, desde donde se ha originado el proceso este de juntarse para hacer las marchas. Actualidad en la página 3 de Prensa Libre. Van más de 3 millones de personas afectadas por las lluvias en las últimas 48 horas. La Conred ha reportado al menos 15 incidentes relacionados con la temporada de lluvias en el año. Al menos son 11,689 personas que han resultado afectadas por estos incidentes en dos días y en lo que va del año se han atendido a 1,841 incidentes. Los mayores acumulados de precipitaciones se han registrado en los departamentos de Retaule, Huehuetenango y también Zacapa. La tarde de ayer la Conred actualizó la información y da cuenta que 3,375,591 personas se han visto afectadas por la temporada de lluvias. Pero esto es algo de lo que hemos platicado en más de una oportunidad, estimados oyentes. Aparte es el desastre natural, contra ese no podemos hacer nada. Pero sí se puede evitar la tragedia humana y es allí donde debe intervenir el Estado para uno de los elementos más importantes de la formación del Estado en sí mismo y es la seguridad. Pero no piense usted que solamente la seguridad debe considerarse como pues, el ejército, la policía, las autoridades cuidando. Ah, no, la seguridad también tiene mucho que ver con el tema vial. Y en actualidad, fíjese usted, hay 544 carreteras dañadas. ¿Cómo es posible esto, Estuardo, que haya tanta carretera en mal estado cuando este año una de los primeros de las primeras reuniones que tuvo el Congreso se reunieron para que les dieran más pisto, más plata, más billuyo, más billete para ampliar la partida presupuestaria de la COVIAL para que mantuviera en buen estado las carreteras? El concepto del subsidio a la gasolina también fue para que precisamente esos 4.1 millardos de quetzales le siguiera llegando a COVIAL para que mantuviera las carreteras en buen estado. O sea que ni la ampliación de 3.1 millardos más el dinero que ya recibían de los 4.1 millardos pareciera que no es suficiente. Y aparte todo lo que usted también pagó en el impuesto de circulación. O sea que se llenaron el buche con alrededor de 11 millardos de quetzales y en actualidad hay 544 carreteras dañadas. ¿Dónde está el dinero? Creo que debe ser una de nuestras preguntas recurrentes. Y si no está el dinero, deberíamos ver carreteras en buen estado. Sin embargo, no lo vemos. Lo que vemos son carreteras que se siguen dañando, un Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que es el nido de la corrupción, es donde solo vemos que pasan millones. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero Estuardo, ¿verdad que antes cuando uno oía, es que se robaron 1 millón, nosotros poníamos los ojos en las alturas? Pero desde que vino la vicepresidente, la primera mujer vicepresidente de Guatemala, Roxana Valdetti, y cuando le decían, ¿cuánto va a costar la reparación de tal y tal carretera? 100 millones. ¿Cuánto va a costar sanear el lago de Amatitlán? 100 millones. ¿Cuánto va a costar la remodelación? 100 millones. Todo era 100 millones. Ahora solo se habla de cientos de millones por aquí y por allá. Pero usted y yo, que utilizamos las carreteras todos los días, nos damos cuenta que las carreteras siguen dañadas. Entonces, concatenemos, ¿verdad? Entonces, todo lo que dijo el mitómano allá en Nueva York es eso. Es más de la mitomanía, es más de la egolatría. Y la ONU, que sigue como una plataforma de mitómanos ególatras, dictadores, de totalitaristas, de autoritarios, de prepotentes. La ONU es lo peor que nos puede estar pasando ahora a la sociedad. Ya no es lo que era antes. Entonces, estas personas que están siendo dañadas, afortunadamente no nos llegó Fiona, ¿va? A ustedes, que hizo pedazos ahorita a
Puerto Rico.
Puerto Rico, también a la otra isla, a Haití y a República Dominicana. Yo no sé si usted vio los videos, pero mire, los hizo pedazos. Afortunadamente, mire, ese 19 de septiembre solo le queda a México, ¿verdad?, con este terremoto. Pero mire, para más los mexicanos, que aquí a unos cuantos kilómetros los tenemos, ya su sistema de alertas previó o anunció la alerta sísmica 80 segundos antes que temblara. Bueno, ese ya no fue temblor, va a 7.5, ya fue un terremoto.
Terremoto, sí.
Es un terremoto. Fíjese usted, les dio 80 segundos para que salvaran sus vidas y afortunadamente las salvaron los hermanos mexicanos. Nosotros no. Nosotros estamos viendo cómo se nos cae la casa a pedazos, cómo nos entran goteras por todas partes, cómo las carreteras se nos caen producto de ese sistema tan corrupto para hacer carreteras donde hay pseudoempresarios, estos pseudoconstructores, porque si fueran buenos constructores, allí estarían las carreteras. Mire, por eso nosotros alabamos tanto la figura de los puentes y las carreteras construidas, aun cuando sean de un solo carril, por el general don Jorge Ubico. Porque ahí están los puentes, ¿va vos? Vos seguís saliendo para Occidente y ahí están los puentes, ¿verdad? Para más, el puente de los esclavos, ahí está todavía. Y bendito sea Dios, no se cae. Pero mire, 11 mil millones de quetzales que Covial, pues a ver qué ha hecho con ellos, pero lamentable, que son ya más de 3 millones de guatemaltecos los que sufren estas incidencias por el clima.
Bueno, que él vea los videos. Dice, en el caso de Luz María, la madre de Luz María hizo la petición al tribunal. Durante el juicio por el femicidio de Luz María en contra de su esposo Jorge Zea, la Fiscalía contra el delito de femicidio continuó presentando videos de las cámaras de seguridad. Además, Ada Morales, mamá de Luz María, pidió la palabra durante la audiencia en la que el Ministerio Público reproduce videos del último día en el que la víctima fue vista con vida. La mamá de Luz María pidió al Tribunal Segundo de Femicidio que se retirara el biombo, separador visual con el que Jorge Zea es apartado del resto de la sala de audiencias. Que él, Jorge, vea también los videos y no esté ahí como que si nada, dijo Ada Morales. ¿Por qué se usa un biombo? El presidente del tribunal explicó que el biombo se utiliza para evitar la revictimización y evitar cualquier enfrentamiento entre el victimario y la víctima y la familia de la víctima. También dijo que el acusado está observando los videos a través de la computadora de su abogado defensor. Los papás de Luz María, al escuchar al presidente del tribunal, se acercó al abogado y psicóloga que los acompaña para recibir asesoramiento. Finalmente desistieron de la petición realizada al tribunal de segundo de femicidio, por lo que durante el juicio se continuará usando el biombo entre Jorge Sea y el resto de los asistentes. El MP reprodujo una serie de videos de los que se cree serían los últimos momentos de Luz María, es decir, el 19 de enero del 2021. Los videos son de las cámaras de seguridad de otro edificio en donde Luz María realizaba diligencias relacionadas con su trabajo. Se observa que el vehículo azul conducido por Jorge Sea la llega a dejar. Otra cámara de seguridad capta cuando ella regresa a las instalaciones, minutos después se retira. Por último, se ve que Luz María sale del edificio, aborda el vehículo azul y se retira del lugar. Esta sería la última vez que Luz María fue vista con vida, según el MPS. Ese día, en horas de la noche, habría sido asfixiada por su esposo. El biombo es un separador que se utiliza para que básicamente no haya una revictimización de la mamá de Luz María, ni la familia de Luz María, ¿verdad? Y ellos pidieron quitarlo, pero de ahí desistieron cuando les explicaron por qué lo tenían. Desistieron de quitar el biombo y lo que dice la mamá es que él vea los videos, que el Jorge Sea vea los videos que la fiscalía está presentando.
Mira qué difícil para una madre, en este caso perder a su hija, la difunta Luz María López Morales, Luz María del Rocío López Morales, porque hemos llegado a conocer tanto el nombre de Luz María López, en este caso tan terrible, Estuardo, que da la impresión como que realmente está viva de todo lo que se le menciona, pero en realidad fue asesinada con mucha hazaña en un caso ya macabro, porque luego de ser asfixiada, el presunto asesino trató de desaparecer el cuerpo de la víctima, lo rocía en gasolina y lo quema. Sin embargo, no logra su objetivo y entonces la va a tirar, o sea, la va a tirar como que si no fuera un ser humano, dentro de un tragante cerca de su trabajo, para enviarles también así un mensaje a compañeros varones y a compañeras de Luz María. Fíjate que estaba viendo las imágenes que presentaron respecto a esta situación, y en efecto es la última vez que se le ve con vida en un vehículo que ella estaba comprando y que estaba pagando, ¿verdad? Y que le tuvo que quitar al otro porque el otro no solo no trabajaba, recuérdense que cuando sucede todo esto él no trabaja, está desempleado, y entonces pues la termina asesinando. Y este debe ser un caso, ojalá y que sea paradigmático, es decir, ejemplificador, para que usted, especialmente amigo, amiga, que sufre de una condición de codependencia, tiene algún síndrome de Estocolmo, o usted, por el tipo de hogar en el cual creció, cree que el que le estén gritando constantemente el maltrato, el abuso, la vejación, la humillación, ¿es normal? Pues déjeme decirle que no es normal, no es regular, no debe ser así. Y que usted tiene la oportunidad, a través de la Policía Nacional y Civil, el Ministerio Público, dependiendo de los casos, la PGN, de hacer una denuncia en contra de aquellos que le estén provocando este tipo de daño. Y esperar, pues, que la justicia cumpla con su deber, porque lamentablemente en el caso del jugador este Marco Papa, la justicia, por una razón que desde mi particular punto de vista tiene que ser investigado el juez, que decidió quitarle 5 años de cárcel por los delitos que llevaban una agravación de la pena, según me han compartido, decidió que no, que 60 días de cárcel era más que suficiente para que él dejara de pegarle a las mujeres. Y digo así en plural a las mujeres porque no fue ni una ni dos. Y como es a nivel internacional, ¿verdad? Una que sí logró defenderse, que es la que entendemos que lo apuñaló allá en los Estados Unidos. Creo que era Miss Tennessee. Y por tal razón él ya no pudo viajar. Más las tres señoritas aquí en la ciudad. O sea que es una persona que comete abusos de manera serial. Sin embargo, aquí la justicia dijo 5 años es mucho, le voló el juzgador los 5 años y le dejó 60 días. Ojalá, pero ojalá de verdad, y se lo pido a Dios de todo corazón y a los órganos de justicia, que este caso de la señora Luz María del Rocío López Morales no vaya a ser un caso como el de Marco Papa. Porque la única diferencia en el caso de Marco Papa es que no les dio tiempo de asesinarlas. Pero sí, hasta videos hay de cómo les pegaba, ¿verdad? Y hasta apagaba la luz para que no quedara registrado cómo les pegaba, cómo les chipoteaba la boca. Que para mí es una condición completamente deleznable que solamente la hace un cobarde. Pero ojalá, ojalá que las autoridades en el caso de la asesinada señora López Morales no vaya a quedar como un caso con tantos bemoles de impunidad como el caso de Marco Papa, sino que en este caso ya con tanta evidencia, porque sí, también había evidencia en el caso de Marco Papa, ¿verdad? Las propias víctimas lo dijeron, llenas de moretes, golpeadas las señoras. No una, ni dos, tres. Y una allá en los Estados Unidos. Que ojalá se pueda hacer justicia en el caso de la señora asesinada Luz María del Rocío López Morales. Deseo compartirles a ustedes que ya en este momento y con información de Amílcar Montejo, tenemos el dato que desde la Aguilar Batres ya empezaron los señores de Codeca a bloquear el tránsito vehicular. ¿Por qué? Porque los señores no se vienen en el carril que las autoridades les habían ofrecido, es decir, tomar solamente uno de los carriles. Usted lo está viendo ahí en pantalla, es decir, tomar el carril que va pegado en el lado derecho. Los señores a lo ancho incluso bloquearon el Transmetro, que lo lamento por todos los que vienen desde el sur. Ya vivir en el sur es un martirio, es una agonía para muchos. Y encontrarse con este tipo de congestionamiento cuando en Guatemala son ya las 7 en la mañana con 27 minutos es mucho más difícil. Pero algo que no vamos a compartir, que no vamos a compartirlo en pantalla, pero quiero que usted sepa, la gente de Codeca está manteniendo en este momento una transmisión a través de sus propias redes sociales, a través de 12 cámaras. Por la forma, creo que solo una es celular y las demás son cámaras. Sería un teléfono celular y 11 cámaras. Y está transmitiendo en directo. Entonces, ya cuando uno empieza a analizar, estimados oyentes, en los cortes anteriores le explicábamos cómo es posible que una organización delincuencial, delictiva, terrorista, primero tenga representación en el Congreso, ¿verdad? Eso se lo debemos al anterior Tribunal Supremo Electoral. Segundo, cómo se han empoderado a tal punto, y no me extraña, que al final van a lograr sus objetivos. Esa izquierda unida que dice que jamás será vencida. Aun cuando sí es importante que yo le recuerde a usted que Codeca no es 48 cantones. O sea, Codeca se quedó solito en el espectro de izquierda, porque ellos son una izquierda terrorista, una izquierda radical. Y cuando lo digo es porque tenemos las pruebas en las manos de quienes han integrado el comité ejecutivo de Codeca, pero que actualmente están en la cárcel porque incluso entre ellos se mataron. Eso no lo tengo que decir yo, eso está escrito. Y usted puede buscarlo ahí en los diarios y ahí está la referencia de cómo incluso a sus activistas las terminaron matando. Después trataron de hacer de que no, que fueron asesinadas. No, después se descubrió con una investigación muy profunda que sí realizó en ese entonces el propio Ministerio Público y dio como resultado que entre ellos mismos se han estado matando. Ok, el punto es el siguiente. ¿Quién está financiando a Codeca? Y Codeca se quedó solo. Codeca ya no es 48 cantones. Codeca antes se apoyaba en un Citrago, ahora la Unión de Trabajadores y Sindicalistas de Guatemala. Los dejaron solos. Codeca antes se unía mucho con el FNL, el Frente Nacional de Lucha, y se quedaron solos. Codeca algunas veces hasta era auspiciada por la gente de según entiendo, ¿verdad?, de esta izquierda que se está consolidando, que es WINAC, URNG, Maíz y Semilla. Pero ahora ellos se dividieron, no están con Codeca. Codeca se quedó solo. Y Codeca sigue luchando por ese concepto de un Estado plurinacional, donde ellos creen tener la propia determinación de ellos, pero con nuestro pisto. Eso es lo más amolado. Es como cuando usted le dice a su hijo, ya no quiero que me mandes, ya soy mayor de edad. Pues bueno, entonces te voy a empezar a alquilar tu cuarto. Lo mismo, Codeca quiere ser autónomo y quieren tener de todo, pero que usted se los pague. Mire qué apetate. Tenemos más información ahora a nivel centroamericano.
¿Puede reelegirse un presidente indefinidamente? Pregunta Prensa Libre. Falso. La ambición de poder ha motivado a mandatarios a extender su mandato aunque sus constituciones lo prohíban. Los distintos países de Latinoamérica, los mandatarios han optado por reelegirse a pesar de que las constituciones de sus países lo prohíben de manera expresa. El caso más reciente es El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele anunció la semana pasada su intención de ser reelecto pese a que la Carta Magna lo prohíbe. Prohíbe que un gobernante pueda postularse para un segundo periodo consecutivo. En la región hay casos paradigmáticos como el del nicaragüense Daniel Ortega, quien en septiembre del año pasado asumió su quinto mandato, cuarto consecutivo, luego de que 7 aspirantes a la presidencia fueran apresados o salieran al exilio. Un caso similar ocurrió en Honduras con Juan Orlando Hernández, quien ganó su segundo mandato consecutivo en diciembre de 2017, pese a denuncias de fraude electoral que llevó a la Organización de Estados Americanos a exhortar que se repitieran los comicios. Pese a que la Constitución hondureña prohibía la reelección, Hernández pudo ser candidato por una cuestionada resolución de la Corte Suprema de Justicia que declaró inaplicable el artículo 239 de la Carta Magna, donde se establecía el impedimento. La fórmula más o menos parecida se ha repetido en Bolivia y Venezuela con la reelección de sus mandatarios. Siempre los gobernantes tienen la ambición de continuar en el ejercicio del poder y consecuentemente buscan los mecanismos para poder hacerlo. Unos han intentado un autogolpe de Estado y otros han buscado el aval de los tribunales constitucionales que son de reciente creación en todos los países de América Latina, expone el constitucionalista Mario Fuentes de Starac. Esto ocurre por 3 fenómenos: el servilismo, la mediocridad y la ausencia de instituciones fuertes en esos países. La única explicación es esa, porque la norma está clara, la Constitución no tiene el problema, dice Alejandro Balcés, constitucionalista. ¿De dónde salió la información? Luego de conversar con mi esposa Gabriela y mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República, dijo Bukele en cadena nacional el 15 de septiembre. El anuncio se hizo un año después de que la Sala Constitucional, integrada por 5 abogados que impuso Bukele y sus aliados, avalaran un segundo mandato consecutivo pese a varios artículos constitucionales que lo prohíben. El 153 establece que no podrá ser candidato la persona que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Y el 154 dice que el periodo presidencial será de 5 años y comenzará y terminará el día 1 de junio, sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones un día más. El 21 de octubre de 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió una consulta solicitada por la República de Colombia en la que le preguntaban, entre otras cosas, si la reelección presidencial indefinida es un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre la materia. La consulta se originó en vista de que algunos estados habían buscado eliminarla o prohibirla y otros entendían que la reelección, incluso indefinida, constituía un derecho de las personas que se encuentran en el ejercicio del poder. Esta situación da lugar a múltiples retos e interrogantes de gran magnitud en relación a la consolidación y estabilidad de las democracias y la protección de los derechos humanos en las Américas, asunto en el cual todos los Estados miembros de la OEA tienen interés legítimo, expresó la postulante. Además, se puso sobre la mesa si las regulaciones que limitan o prohíben la reelección presidencial son contrarias al artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el derecho de participar en la dirección de asuntos públicos, de votar, a ser elegidos en elecciones periódicas auténticas. Por eso sabemos que es falso. Al respecto, el 7 de junio del 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió con 5 votos a favor y 2 en contra que la reelección presidencial indefinida, entendida como la permanencia por más de 2 periodos consecutivos, no constituía un derecho autónomo protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su prohibición es compatible con dicho cuerpo legal, la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre y la Carta Democrática Interamericana. La permanencia en funciones de un mismo gobernante en la presidencia de la República por un largo periodo tiene efectos nocivos en el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, propio de una democracia representativa, porque favorece la hegemonía en el poder de ciertos sectores e ideologías, estimó la Corte. De tal manera, dada la importancia de que una persona no se perpetúe en el poder, la mayoría de Estados miembros de la Organización de Estados Americanos incluye en su normativa límites a la reelección en sistemas presidenciales, expuso la Corte. No obstante, en la historia, varios gobernantes han decidido ignorar sus constituciones y permanecer en el poder, aun cuando éstas se lo prohíben. Esto ocurre por 3 fenómenos: el servilismo, la mediocridad y la ausencia de instituciones fuertes en estos países. La única explicación es esa, porque la norma está clara, la Constitución no tiene problema, las instituciones no hacen el papel que tienen que jugar y los hombres y mujeres que las conforman burlan los mandatos. O sea que no se puede elegir, o sea que el presidente de Nicaragua ya va por 4ª reelección.
Es correcto, Estuardo. Quiero comentar al respecto, solo quiero hacerles una observación, quiero abrir un paréntesis, Estuardo, estimados oyentes y televidentes, en este momento la reforma está completamente cerrada debido a que ya empezó esta marcha de estos señores de Codeca, presuntos campesinos. En el lugar de utilizar ellos el carril auxiliar, usted tiene que buscar la manera de usar el carril auxiliar, porque ellos van a lo ancho de la Avenida de la Reforma con rumbo del sur hacia el norte. Se encaminan sobre la Avenida Reforma hasta pretenden llegar a el Congreso de la República y luego hasta la Plaza de la Constitución y Casa Presidencial. Cierro el paréntesis. Mira, Estuardo, fíjate que lamentablemente en Centroamérica, en los recientes 100 años hemos tenido ejemplos de esto. Refiriéndonos al caso de Guatemala, lo tuvimos primero porque nosotros mismos, los chapines, los guatemaltecos, allá por 1947, a partir de la fundación de la República, en ese año precisamente, decidimos que incluso quien llegara al poder iba a ser un presidente vitalicio. Y me refiero específicamente al caso de Rafael Carrera. Rafael Carrera, en la Asamblea Legislativa de aquel entonces lo nombró presidente vitalicio. Ahí hay una anécdota, ¿verdad? Los muy doctos, los muy estudiados decidieron volverlo presidente perpetuo. Es decir, hasta este día sería el presidente de la República. Hasta que él le dijo, miren, no es perpetua la palabra, es vitalicio. O sea, que hasta que se murió, bueno, hasta que lo asesinaron, fue presidente de la República. Por un lado. Luego encontramos a Justo Rufino Barrios, si no es que lo asesinan en El Salvador, sigue de largo, porque él ya llevaba 12 años siendo presidente de la República cuando lo mataron. 12 años. Y después pues se da todo ese proceso, el cierre de ese siglo, y empezamos el siglo después del asesinato de José María Reina Barrios, aquel que fue 8 de febrero de 1898, asesinado por Manuel Estrada Cabrera, y Estrada Cabrera se recetó 22 años en el poder. Obviamente no se podía, no había reelección, pero él duró 22 años. En el proceso de Justo Rufino Barrios no había reelección y duró 22 años. en el caso de Rafael Carrera tampoco, y duró hasta que se murió, hasta que lo mataron. Y después vino el general don Jorge Ubico, y la promesa de Jorge Ubico, estimados oyentes, fue no a la reelección. Por eso ganó él la presidencia, porque su promesa, su oferta electoral fue no a la reelección, y se reeligió 3 veces y las 3 veces ganó. Ahora tenemos estos nuevos vientos aquí en Centroamérica. Primero, aunque usted no lo crea, prácticamente este señor, el comandante Daniel Ortega, ha pasado más tiempo de su vida siendo presidente de Nicaragua que un ciudadano común y corriente. Él llegó en 1979, producto de aquel golpe de Estado o de aquel movimiento de revolución, en donde defenestró a Anastasio Somoza de Baile, a Tachito, y lo quitó del poder. Anastasio Somoza llegó nada más a 11 años de poder en Nicaragua. Daniel Ortega ya va para 30 años de poder allí en Nicaragua. Y él dio este golpe de Estado o esa denominada revolución en el 79, pero se quedó gobernando desde el 79, 80, 81, 82, 83, 84, hasta el 85 entregó al poder. Perdió las elecciones después, al final del 90, en el 94, perdió esas elecciones, pero retomó el poder en el 2006. Y desde el 2006 hasta la fecha se ha ido reeligiendo, hasta que ahorita, recién el año pasado, en 2021, ¡oh sorpresa! A todo aquel que decía que era candidato presidencial nicaragüense, lo metió en la cárcel, le inventó cargos, los metió en la cárcel, todavía los tiene en la cárcel, y los que no, pues lograron exiliarse en los Estados Unidos y en Costa Rica. Y él hasta este día sigue siendo presidente. ¿Y sabes qué hizo la Asamblea Legislativa Nicaragüense? Dijo que para este señor y su esposa, porque ahora resulta que su esposa es la vicepresidente nicaragüense, Rosario Murillo, resulta que les dio reelección indefinida. O sea, se pueden reelegir hasta donde les alcance la vida, porque hay que recordar que Daniel Ortega ya es una persona que tiene 73 años de edad, y su esposa Rosario Murillo tiene 71 años de edad. En este momento, a nivel latinoamericano, es la dictadura más larga en este momento, ¿verdad? Porque ha habido otras bromas en otras condiciones y en otras décadas. Pero en el actual momento, en el tercer milenio, Daniel Ortega tiene la dictadura más larga y son los más longevos en cuanto a su edad, por un lado. Y por otro lado, ahora tenemos el caso de Nayib Bukele. O sea, me refiero aquí en Latinoamérica, ¿va? Porque ustedes me van a decir, pero mire lo que pasó en Cuba. Sí, pero ya se murieron, por eso digo en actualidad. Pero también estaba el comandante Hugo Chávez. Sí, pero ya se murió, por eso reitero en actualidad. Y el caso más reciente que tenemos es aquí nomás, en Honduras, donde el ahora preso expresidente Juan Orlando Hernández hizo exactamente lo mismo. Le dijeron, no te puedes reelegir. De golpe, casi que instauraron a una corte de constitucionalidad ad hoc, es decir, hecha a su medida. Y Juan Orlando Hernández no se mantuvo 4, sino estuvo 8 años en el poder. Hizo 2 períodos. Eso sí, a la semana de su finalizar el periodo, su segundo periodo de reelección, pie con jeta a los Estados Unidos. Y ahora lo pretende hacer Nayib Bukele. En el caso de Nayib Bukele, como en el caso de los otros, la pregunta es, ¿por qué no hacen mejor ¿cómo se llama este proceso? Una asamblea, pero un plebiscito. ¿Por qué no hacen un plebiscito? Una consulta popular. Si Nayib Bukele es tan popular en El Salvador, ¿por qué no se toma el riesgo? ¿Por qué no toma la valentía de decir, bueno, si estoy tan respaldado, ¿por qué mejor no hago un plebiscito, una consulta popular y que la gente diga si quiere que siga o que no? Y ya con base en esto, ya que no se puede reformar la Constitución, en teoría salvadoreña, entonces procedo, pero no, ahí está que se va a amparar en una constituyente, en una sala de lo constitucional para poder reelegirse. ¿No será que tiene miedo de que el pueblo salvadoreño le diga, no, no queremos reelección? Estamos contentos con todo lo que ha hecho, pero no queremos reelección. Porque en El Salvador, Estuardo, sí existe reelección, pero no consecutiva. Es decir, el señor Nayib Bukele tendría que dejar de ser presidente, dejar que pase otro presidente y después él ya lanzarse para presidente. A eso los salvadoreños le llaman reelección. Ustedes se recordarán que aquí quien pretendió hacerlo fue Álvaro Arzú. Y él dijo, yo no me voy a reelegir, yo me voy a elegir de nuevo. Sin embargo, pues se le metieron el stop. En ese mismo orden de ideas, entonces, la propuesta nuestra sería, si el señor Bukele se quiere reelegir, pues que llame a una consulta popular a ver qué dicen los salvadoreños, a ver si no le sale el tiro por la culata como le salió a Hugo Chávez, que cuando hizo una consulta popular, los venezolanos le dijimos, no, no queremos que se reelija. Pero ahí está que no le hizo igual caso a la consulta popular y se fue a amparar en una constituyente que él había hecho, ¿verdad? Entonces, la reelección no va. Sin embargo, yo sí creo que el señor Bukele se va a amparar en la sala de lo constitucional en El Salvador y va a ser el próximo presidente, va a seguir siendo el presidente de los salvadoreños. Solo como una información adicional que usted ya la sabe, el Tribunal Supremo Electoral advirtió otra vez a 7 candidatos. O sea, ya los había advertido, sobreadvertido, ahora es otra advertencia, porque según esa famosa unidad de medios de comunicación y estudios de opinión, están haciendo campaña anticipada. A pocos meses de comenzar el año electoral se emitió una advertencia a 7 candidatos que, de acuerdo con un informe, están realizando propaganda calificada como ilegal. Ilegal. Esto fue dado a conocer por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Los políticos son, para que usted recuerde, don Neto Brand, allá en Misco, que ya les conté cómo está Misco, ¿verdad? Abandonado. Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza. Roberto Arzú, a él lo deberían de condenar, pero por las mentiras, va por el nivel de idioteces que dice. Edmond Mulet, Elmer Hernández, Arsenio Pérez, dice, mucho gusto. Y Fernando Alcayaga, mucho gusto. Las advertencias se realizaron con base en el artículo 94 bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la LEP. Se dio a conocer el portavoz del Tribunal Supremo Electoral, el señor Luis Gerardo Ramírez. La convocatoria oficial para las elecciones generales se hará el 20 de enero del 2023. ¿Hoy qué fecha es? 21 de septiembre. ¿Para 20 de enero? 20 de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. O sea, 120 días y ya estamos en la efervescencia del periodo electoral. La Ley Electoral y de Partidos Políticos establece como sanción para quienes están efectuando esta propaganda no ser inscritos como candidatos. O sea que ellos 7 podrían no ser inscritos como candidatos, mira. En ese sentido, don Roberto, el señor que dice un montón de sandeces, dice que él está en ley, dice. Mientras tanto, la oficina de prensa, ¿no? Pues de Neto Brand, el señor de los disfraces, así está buena, el señor de los disfraces, dice que todo está solventado, que nada que ver, están locos los del Tribunal Supremo Electoral. La Ley Electoral en su artículo 94 bis dice, no será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual a cargos de elección popular publicitando su imagen en los diferentes medios de comunicación social antes de la convocatoria oficial de elecciones sin perjuicio de las sanciones que procedan en contra de la organización política. Las asociaciones y fundaciones que lo promueven previo a la sanción deberá agotarse el procedimiento establecido en el reglamento. Vaya, pues, entonces estos partidos políticos que ellos representan también tendrían una su una sumulta, ¿verdad?, que usted recordará que va desde los 50,001 dólares en adelante.
También en otra información, madre y hermana del ministro Raúl Romero obtienen contratos. Las dos han suscrito acuerdo de trabajo cuyo valor conjunto supera los 605,000 quetzales. Sonia Argentina Segura Bárzoli y María Roxana Romero Segura, madre y hermana del ministro Raúl Romero, han obtenido contratos de trabajo en dependencias estatales mientras él ha dirigido la cartera de Desarrollo Social. De las dos familiares del funcionario, fue su progenitora la primera en obtener convenios laborales en el presente gobierno. Sus servicios técnicos fueron requeridos por el Instituto de Fomento Municipal, INFOM, en abril del 2020. Desde entonces, Segura Bárzoli ha suscrito 10 contratos con dicha entidad. Por esos acuerdos, ella ha percibido 416,596 según las facturas en poder de ese órgano estatal, pero el monto aumenta porque aún se le deben 60,000 quetzales. Esto se debe a que la madre del ministro y también exdiputada del Partido Líder tiene un contrato vigente que finaliza en diciembre del presente año, por lo que el total del informe rogará 475,596 quetzales.
Casi medio millón de quetzales.
Casi medio millón, sí. El pacto de trabajo vigente establece que, entre otras actividades, Segura Bárzoli tiene que apoyar en la revisión de la información que sea presentada a las autoridades del instituto concernientes a proyectos de las diferentes unidades ejecutoras de la dependencia. En tanto que la hermana del titular de la cartera de Desarrollo Social inició a prestar servicios de servicios técnicos este año al Instituto Guatemalteco de Migración. El primer contrato abarcó de febrero a junio. Por dicho convenio recibió 56,571 quetzales. El mismo fue firmado por Wilmer Gómez, quien fungía como subdirector de la entidad migratoria, y luego fue nombrado por el presidente Alejandro Yamatei como jefe de la Procuraduría General de la Nación. Luego de que terminó ese acuerdo, María Roxana firmó un nuevo en julio y por el mismo recibirá 72,000 quetzales. Este segundo pacto laboral finaliza en diciembre del 2022. En total, el Instituto Guatemalteco de Migraciones le pagará a la hermana del funcionario 128,571 quetzales. Entre sus atribuciones está la de brindar apoyo durante las actividades de recepción y seguimiento de solicitudes de refugio y dar trámite a las mismas de acuerdo con el procedimiento y normas vigentes. El ministro Romero señaló que el derecho al trabajo está consagrado en la Constitución. Todas las personas que tienen los requisitos tienen derecho a tener un trabajo, más cuando son servicios técnicos y profesionales que no son plazas fijas, dijo. Desde el punto de vista jurídico no tiene nada de ilegal, agregó. O sea que la hermana y la madre del señor ministro Raúl Romero obtienen contratos.
Mira qué interesante, porque para que usted se recuerde, Raúl Romero es el señor del montaje. Porque de que hubo montaje, hubo montaje. Usted se recordará. Es el mismo que mintió diciendo que él ya no iba a usar ese edificio que nos sale carísimo, que está aquí en la Quinta Avenida, como entre octava y novena calle de la zona número 9, un edificio como de 13, 14 niveles, que él dijo, yo no voy a usar ese edificio. Y ahí ya lleva 2 años y medio de estar en el mismo edificio pagando una suma en millones de quetzales extraordinaria. O sea que su madre de él está ganando casi medio millón, no, está recibiendo medio millón de quetzales. Ahora su hermana sí, pura raza, pero tiene más de 125,000 al año. Igual sigue siendo un platal, ¿verdad? Bueno, mire, para ir ya finalizando el programa, solo le quiero decir, hay un interesante reportaje de la crisis migratoria, viene a doble página en el tema internacional respecto a los nicaragüenses que están migrando entre lodo y asaltos. Los migrantes huyen hacia Costa Rica por la represión y en busca de mejores oportunidades a pesar del riesgo. Mire qué interesante, ¿verdad? Porque por un lado, los regímenes dictatoriales, autoritarios, prepotentes, socialistoides, como el que tiene Daniel Ortega y Rosario Murillo, lo único que promueven es al final el desaliento. no promueven la creación de riqueza ni la prosperidad, sino solamente siembran la miseria y la pobreza para todos sus habitantes. Por si usted no lo sabe, en Nicaragua ya se utiliza una cartilla para poder comprar los alimentos básicos. Solo le cuento, ¿verdad? Estuardo, nos tenemos que ir. Te agradezco mucho por estar aquí desde muy temprano. Esperemos que usted tenga bastante paciencia con todo lo que veo que está pasando ya.
Acaba de pasar ahorita el...
Otra vez, es que van...
Por la reforma,
sí. Exacto. Por bloques, ¿verdad? Como para que usted se amuele más, ¿verdad? De veras, son actitudes que uno no termina de comprender. Pero bueno, Estuardo, muchísimas gracias. Es miércoles 21 de septiembre, será el viernes primeramente Dios, ¿verdad? Cuando estaremos otra vez aquí juntos, sus servidores, Juan Francisco Rodríguez, @JuanfraGTX y Estuardo, @Ezapeta. Gracias, Estuardo.
Buenos días.
Que la pasen bien, con permiso.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.